Amables oyentes, qué grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana acerca de las lecciones del santuario. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados.
Muy temprano en la reunión de los israelitas, cuando iban por el desierto, Dios llama a Moisés y le expresa esto maravilloso que está ahí en Éxodo 25:8. Justamente lo sacó para esto, para que ellos fueran un pueblo santo, separado para su servicio, y le dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¡Qué comisión, qué mandato, qué obligatoriedad le entregó Dios a Moisés hacer un santuario!
Bueno, y algo que también comentamos, que en el Edén el pecado rompió la relación cara a cara entre Dios y la humanidad. Sin embargo, siglos más tarde, al liberar a Israel de Egipto y establecer también un santuario, el sistema de sacrificios, Dios otra vez tomó la iniciativa de traer de nuevo a la humanidad a su persona. Entonces, nosotros vemos que Dios siempre ha estado interesado en ser un Dios cercano, un padre que se preocupa de sus hijos, un padre que no los dejó solos, sino que a pesar de que el hombre fue el culpable, a pesar de que nosotros nos alejamos de Dios, siempre Dios es el que nos busca. A veces se dice, encontré al Señor. No, la verdad es que el Señor me encontró a mí, porque Él es el que me busca. Para mí es difícil. Fíjate, cuando nosotros cometemos pecado, lo menos que queremos es encontrarnos con nuestro Dios. Exactamente lo mismo que pasó con Adán. Recuerda, Adán y Eva, cuando pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Y así sucede siempre cuando uno comete pecado, siempre se aparta de la presencia de Dios. No hay deseo de orar, de leer la Biblia, de asistir a la iglesia. Eso es lo único que nosotros no deseamos. Bueno, Dios es el que toma la iniciativa, nos busca y establece relación nuevamente con nosotros y nos trae a su lado.
Quizás cuando uno mira un poquito, nuevamente volviendo quizás a esa reflexión del Edén, uno dice, ¿por qué Dios lo sacó del jardín? Y uno, cuando lo analiza con calma, se da cuenta que la misericordia de Dios permitió que ellos salieran, porque no quería que se perpetuara esta situación de pecado por la eternidad. Pero ha prometido que ese lugar tan hermoso, su primer santuario donde Dios venía a vivir con Adán y Eva, va a ser restablecido, va a ser entregado, y si nosotros somos fieles a Dios, vamos a conocerlo y vamos a gozar de la presencia de Dios. Qué lindo es que Dios quiere estar con nosotros, a pesar de que, como dice Primera de Reyes 8:27, pero en verdad, ¿qué Dios morará sobre la tierra? Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Tenía clara la concepción de Dios cuando Salomón dedicó esa casa al Señor o la iba a construir. Qué lindo que Dios nos promete estar con nosotros siempre, y hoy día también lo hace. Porque el santuario era el lugar de su presencia, o sea, Dios estaba con ellos allí. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, esa es la forma maravillosa en que Dios, como es omnipotente, omnipresente, como es un Dios que se acerca al ser humano, Él se acerca de la manera que nosotros podemos entenderlo, y la mayor manifestación de ese Dios es cuando Él vino a la tierra a estar con nosotros.
Fíjate, nuestra naturaleza nos lleva hacia el pecado. El pecado para Dios debe resultar repugnante. ¿Ah? Para nosotros tenemos la tendencia y nos gusta el pecado. Y bueno, Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros, para sacarnos de este medio y llevarnos al ambiente de pureza donde Él mora. Eso es lo que desea Él. Por eso es que el Señor pide que nosotros seamos santos. Seamos apartados de aquellas cosas que nos perjudican. echan a perder nuestra vida. El hecho de ser santo significa apartarse de aquellas cosas comunes, viles, y vivir para el Señor. Él desea que seamos santos, pero lo comentamos durante la semana, hay una idea errada de que santo es aquella persona que no peca, que ya llegó a una vida de impecabilidad. Eso para nosotros es imposible porque tenemos la tendencia al pecado. Pero para nosotros es imposible, pero para Dios no lo es. Cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios y caminamos a su lado y hacemos su voluntad, llegamos a tener esa santidad que nos libra del pecado, nos mantiene en una atmósfera diferente. Eso es lo que Dios desea, que bueno, seamos santos.
Ese concepto de santidad uno puede quizás ejemplificarlo diciendo que si alguien te pregunta, ¿eres santo? Sí, voy camino a la santidad, pero voy camino a la santidad y no a otro lugar. Es una manera diferente, sí, quizás, porque de entender este concepto, porque alguien puede decir, como tú dices, ¿dónde va a pensar uno que usted es santo? Le dice, si lo veo, ¿cómo es? Sí, pero voy en camino a esa santidad.
Debemos recordar que la santidad es un proceso que dura toda la vida. La justificación es un proceso de un instante. Cuando el Señor perdona mis pecados, yo soy justo. Pero la santidad es algo que dura toda la vida y día a día yo voy camino a esa santidad.
Es un proceso donde vamos descubriendo nuevas formas de vivir al acercarnos a Dios.
Ahora, fíjate, otra cosa que nosotros debemos considerar es que así como hay personas santas, hay lugares santos y hay objetos santos. ¿Recuerda cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente en el desierto? El Señor le dice, quita el calzado de tu pie porque donde estás es un lugar santo. La tierra donde pisas es santa. ¿Qué es lo que hacía santo ese lugar? La presencia de nuestro Dios.
Y yo me imagino que una vez que dejó de arder, Moisés salió, eso volvió a ser el mismo lugar. Y pasaron quizás ovejitas, qué sé yo, cabritos.
Ahora, fíjate, en cuanto a esto, allí en Éxodo 40, 9 y 10 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Ahora, hay cosas que son santas. No significa que esas cosas van a ser motivo de adoración o de veneración. No, son motivo de respeto. Yo debo respetar esas cosas porque no debo tener, esas cosas no deben ser utilizadas como cosas comunes. Puede ser una cuchara y yo digo, bueno, ¿y qué diferencia hay? Esta cuchara es exactamente igual que esta otra. Sí, serán iguales en forma, en tamaño, en fin. En eso serán iguales, pero la diferencia la hace que esta cuchara yo la utilizo solamente para un uso en el santuario. Era lo que ocurría ahí cuando dice que santificarás con todos sus utensilios.
Claro,
Habían utensilios ahí.
Hay tenazas ahí, para el brasero, para mover las brasas.
Exacto, habían cosas que podían ser iguales a otras que yo utilizo afuera, pero esa era especial porque era utilizada tenía un uso sagrado. Eso era lo que hacía la diferencia.
Ahora, el detalle de esos utensilios, estas cosas santas, también las había identificado. Eso vamos a conversar un poquito más adelante, pero Dios las había designado también como tenían que ser hechas y por hombres que eran designados especialmente para ese trabajo. Pero este concepto de santidad, fíjate, quizá un detalle que lo mencionamos en la semana, es que el texto de Éxodo 40:10, en la última parte dice, y santificarás el altar. O sea, hace una separación, porque están santificando, ¿no es cierto?, los utensilios, el tabernáculo, el holocausto, y luego dice, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Era el lugar que estaba más afuera, estaba en el atrio. No estaba ni
atrio o patio.
O patio, ¿no es cierto? No estaba en el lugar santo ni en el santísimo. Y uno dice, pero si el lugar santísimo era el más santísimo, ¿por qué? Allí estaba nada menos que la presencia de Dios. Pero de alguna manera el autor está haciendo una connotación, un acercamiento, que ese lugar también era muy santísimo, porque allí el Cordero de Dios de tarde y mañana era presentado, era inmolado por el perdón de los pecados. Y el pecador que venía a presentarse ante Dios traía su corderito o lo que lograba tener de acuerdo a sus ingresos, y él presentaba en ese lugar, mataba al cordero, era degollado y sus pecados eran transportados, transmitidos, ensuciados, ¿no es cierto?, el lugar santo. Eso lo hacía el sacerdote, pero él llegaba hasta ese lugar. Y esto quería decir de que de alguna manera ese lugar también era un lugar santo donde él llegaba.
Bueno, creo que sería bueno dar una mirada a lo que significaba el santuario. El santuario era un lugar que estaba delimitado, tenía un patio, un atrio o patio, y al entrar a ese santuario, nosotros lo primero que encontrábamos era el altar del holocausto, ahí donde se ofrecían los sacrificios. Luego había una fuente de agua que usaban los sacerdotes para lavarse antes de entrar en el santuario.
El lavacro, que se llama.
Claro.
Eso estaba en el atrio.
En el atrio. Luego, uno al entrar al lugar santo, se encontraba que a la mano derecha estaba una mesa bajita con 12 panes, puestos 6 y 6.
Los panes de la proposición.
A la mano izquierda estaba el candelero de los 7 brazos, un candelero de oro de 7 brazos que ardía con aceite de oliva, un aceite especial.
Constantemente.
Exactamente. Al frente estaba el altar del incienso. El incienso se quemaba todos los días. Habían momentos en que se quemaba el incienso, eran momentos de oración donde el incienso subía, ese humo aromático subía, y eso representaba los méritos de Cristo, que junto con las oraciones llegaban como un aroma suave a la presencia de nuestro Dios. Y luego entraban, al entrar al lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por una cortina gruesa que se le llamaba el velo. Cuando nosotros hablamos de velo, siempre pensamos en algo
transparente
que uno ve, pero en este caso se le llamaba velo, pero era una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Adentro de esta arca estaban las tablas de los 10 mandamientos. Había un pocillo que contenía el
maná,
un poco de maná, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esos tres elementos estaban dentro del arca, y sobre el arca habían dos querubines, había una cubierta llamada la Chequiná, el propiciatorio, perdón, donde se manifestaba la Chequiná, y habían dos querubines hechos de oro que con sus alas cubrían este lugar.
O sea, era la presencia misma de Dios allí, el trono de Dios.
Exactamente.
Y interesante porque él dijo, yo voy a habitar con usted, y efectivamente eso se cumplió allí. O sea, hay detalles que quizás hay que estudiarlos en forma un poquito más tranquila, pero el patio estaba cercado por un lino blanco.
Sí.
Pero el centro, el lugar santo y santísimo, que era la morada de Dios, sobresalía un poquito, así que de fuera se podía ver la parte de arriba.
Sí,
interesante esos detalles. Ahora, cuando la persona entraba, el sacerdote entraba al lugar santo, allí también habían cortinas, porque no podían, las personas que entraban al altar del holocausto mirar hacia adentro.
Exacto,
eso era exclusividad.
Todo
denota una santidad. Incluso el detalle de la posición en que debía ser puesto el santuario, ¿no es cierto? Siempre estaba de oeste a este, nunca de norte a sur. Son detalles que indican que Dios siempre quiere la reverencia, la santidad y el respeto hacia Él.
Todo tenía un porqué. Y sabes, tenemos que decir que le dimos una miradita así por encima prácticamente al santuario. Hay mucho más que decir en cuanto a esto, los materiales usados, los tamaños que tenían, todo estaba determinado, ¿eh? El material, el tamaño, la forma, todo estaba determinado. Y una cantidad de cosas, una cantidad de otros detalles que deberíamos...
Están los objetos del santuario también, porque allí Dios designó a personas puntualmente elegidas por Él, de la descendencia de Judá incluso, en Éxodo 31:2 uno encuentra esa descripción y nos comienza a hablar acerca de que, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá. O sea, le dio todas las indicaciones. Por si este Bezaleel quizá existiera otro nombre por allí, dijo, no, no, este debe ser hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo voy a llamar para que comience a elaborar lo que van a ser los utensilios, los objetos que van a estar en el santuario.
Y también, fíjate, llamó a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Fueron dos personas a quienes el Señor llamó específicamente, pero que él les entregó estos dones, estos talentos, para que ellos pudieran hacer las cosas como él había dicho, no como a alguien se le ocurriera, sino que ellos debían llevar a cabo esto que el Señor le había, este santuario que el Señor le había mostrado en el monte a Moisés. Moisés le dijo, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte.
Lo interesante es que cuando Dios llama también capacita.
Exactamente.
Y eso es una verdad que uno debe entenderla aún hoy día. Si Dios nos ha llamado para esto, nos va a capacitar para realizar su obra. Me gusta leer este texto porque este texto en relación al llamado que le hace a Bezaleel, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, no solamente los llamó, sino los capacitó y le dio inteligencia, y esa inteligencia era del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo actuando aquí nuevamente en el santuario para capacitar a las personas para hacer la obra que se necesita. Ahora, quizá un detalle, porque de improviso uno dice, me gustaría tener el Espíritu Santo. Yo no tendría que preguntarse, ¿y para qué lo quieres tener? Y en este caso, yo creo que Bezaleel no pidió el Espíritu Santo.
No.
Pero lo necesitaba para hacer la obra sagrada que tenía que hacer, porque esto fue no solamente hacerla, sino inventarla y fabricarlas y terminarla de la manera que Dios lo había dicho y de una manera perfecta, no aleaciones, no combinaciones. Incluso le dice de qué iban a hacer las telas, ¿no es cierto?, del techo, de colores, pinten ángeles, y para eso se necesitaba gente que fuera hábil con las manos, que tuviera el arte de dibujar, de diseñar, y Dios dio esa inteligencia, y los objetos del santuario entonces pasaron a ser parte importante en lo que era la fabricación del santuario terrenal, porque estaba la presencia de Dios allí.
Bueno, y otra de las cosas que nosotros debemos considerar es que el santuario era el centro de la vida de Israel. Dios estaba en el centro de su vida. Él era el rey de Israel y él era el centro de toda la vida. Porque no podía ser de otra manera. Porque piensa tú, si ellos no podían librarse del problema que había, que todos tenían. Todos tenemos el virus, del pecado. Todos tenemos la tendencia al pecado. Y el pecado es algo grave, nos lleva a la muerte. Entonces, cada vez que ellos cometían pecado, tenían que llevar un cordero de un año al santuario. Ellos ponían sus manos sobre la cabeza del cordero, simbólicamente pasaban el pecado de ellos al cordero, y el sacerdote les pasaba un cuchillo. La persona que llevaba el cordero tenía que tomar el cuchillo y degollar el cordero. El cordero no tenía culpa, pero el cordero moría a causa del pecado. El sacerdote tomaba la sangre y la llevaba y la ponía sobre los cuernos del altar. Y esto traspasaba este pecado de la persona, lo traspasaba al santuario.
Contaminaba el santuario.
Contaminaba el santuario.
Por decirlo de una manera.
Entonces, todo esto era una forma, una lección objetiva que ellos recibían. Con esto ellos iban comprendiendo qué era el pecado y cómo funcionaba la salvación. Entonces Dios había provisto esta forma para que ellos aprendieran, que entendieran que el pecado era algo grave, que era algo que contaminaba, que era algo que ellos debían aceptar la solución que el Señor les daba, porque no había otra solución.
Claro. Incluso quien no confesaba su pecado dice que sería apartado de Israel.
Cortado, dice.
Cortado, ¿no? Apartado. Y yo estoy pensando lo que eso significa en un lugar desierto. Voy a llamarlo de esa manera, desierto, porque ¿qué hacía una persona fuera de una tribu solo cuando la subsistencia era muy difícil? Y más encima sabiendo lo que Dios los había cuidado, había mantenido. Muchas cosas de esas, pero tú decías que era el centro de la actividad, Primera de Reyes capítulo 8 versículo 31 en adelante se ve toda esta actividad divina y comunal cuando hace la oración de presentación de este templo maravilloso de Salomón.
Y fíjate, una
diciendo
de
las cosas que iban a ocurrir allí en
claro
ese,
que sí, y una de las cosas que más se repite, tú oirás en los cielos. Tú oirás claro. A los cielos. Aquello que fuese expresado allí en el santuario, allí en el templo, el Señor iba a escucharlo. Ahora, debemos considerar, en primer lugar, que el templo fue construido como un lugar de adoración, no solamente para Israel, sino para todos los pueblos. El Señor no hace excepción de personas.
Incluso el extranjero si venía y iba a encontrar una respuesta allí.
Exactamente. Y ahí en ese santuario, bueno, era un lugar donde pedir perdón, donde presentar los juramentos, para suplicar cuando habían derrotas, que para enfrentar sequías, en fin, una cantidad de cosas, todos nuestros problemas, necesidades, dificultades, y también la expresión de gozo y alegría, eran llevados allí al santuario. Era el centro de la vida, como lo dije.
Claro, habla por ejemplo, si se cierra las fuerzas de la naturaleza se convierten en enemigos, Dios iba a traer instrumentos para salvarlo, el hambre, las plagas, pero hay un detalle, Horacio, que es bien importante, porque dice que tú conoces el corazón de las personas. O sea, si tú te acercas a Dios con un corazón limpio, vas a encontrar allí un espíritu para que te renueve, sea recto, sea un corazón de carne, como lo dice la Escritura, pero no con un corazón soberbio. Porque Dios conoce el corazón y nosotros podemos tener una apariencia de piedad y no llevarla realmente. Y si te acercas, Dios, con ese corazón vas a tener respuesta a todos estos problemas. Y lo que mencionábamos antes, que en el 41 habla del extranjero, es Israel tenía que ser luz, pero si de países lejanos y extraños venían a adorar y a honrar a Dios, tenían que encontrar a Dios allí, en ese lugar, y no mostrarle las riquezas como sucedió con algunos reyes que al final las perdieron. Oirá Jehová, dice, desde los cielos, a todo el mundo que se acerque, harás que se acerque a adorar a este lugar. Qué hermoso eso, cómo se abre esta salvación allí ya, hacia, voy a decirlo así, usando la terminología del Nuevo Testamento, hacia los gentiles, hacia los paganos. Todos podían, no solamente Israel, sino, bueno, y Pablo fue un personaje que fue predicador de los gentiles.
Bueno, y fíjate aquí cuando el Señor muestra lo que ellos debían hacer, los sacrificios, todo el sistema de sacrificio que había en el santuario, todo esto nos muestra la justificación por la fe. Porque nada de lo que ellos hacían allí era algo literal. El Cordero estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. No era la sangre del Cordero la que perdonaba el pecado, era la sangre de Cristo. Ellos estaban mirando hacia el futuro y lo estaban haciendo por la fe. Y todos estos sacrificios tenían un significado en relación con la fe. Entonces ellos estaban manifestando fe en lo que el Señor les había entregado, lo que el Señor les había indicado, que era la forma de llegar al perdón del pecado, a tener ese nuevamente volver a la vida, porque cuando uno peca está destituido de la gloria de Dios y podríamos decir que en ese momento está muerto. Cuando recibe el perdón de los pecados, uno vuelve a la vida nuevamente. Entonces, todo esto fue hecho por el Señor a fin de que nosotros viéramos lo que significa el pecado, la solución que tiene el pecado, que es solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la única que nos salva, la única que nos libra. No nos salvamos guardando los mandamientos, no nos salvamos guardando el sábado, no nos salvamos de esa manera. Nosotros guardamos los mandamientos y guardamos el sábado cuando recibimos la salvación. Ese es un testimonio de nuestra salvación. Es el producto de nuestra salvación.
Fíjate que hay un detalle quizás para que usted lo estudie con más tranquilidad en el versículo 50.
¿De qué versículo 50? ¿De qué libro?
Del mismo que estamos estudiando allí de Primera de Reyes, capítulo 8.
Correcto.
Casi terminando ya el texto. Hay un detalle que me parece sumamente importante resaltar. El versículo 50 dice: y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tenga de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivo. Estamos empezando el reinado. Esto es profecía. En esta oración hay una profecía. Tú recuerdas el capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel ora. Ora muy parecido. Daniel en el capítulo 9 ora muy parecido, o por no decir casi textual, a la oración de aquí. ¿Te acuerdas tú que él dice: hemos pecado, y quiere hacernos volver? Aquí no había intento de derrota, pero Salomón se anticipó, y su oración dice efectivamente que cuando esto suceda, tú harás volver al pueblo hacia, nuevamente, hacia el lugar de su adoración. Estos detalles hacen que Dios dirigió esta oración, colocó ese sentido, y Salomón pudo expresarlo: perdonarás a tu pueblo. Tres siglos y medio antes del exilio, la oración casi la repite igual Daniel, y se anticipó de alguna manera Salomón en este sentido. ¿Y cuántas veces ellos tuvieron que sufrir, lamentablemente, por separarse de Dios? Situaciones terribles, pero Dios los perdonó y estuvo con ellos. Perdonarás a tu pueblo. Hoy día también se puede repetir con nosotros esa misma petición y esa misma respuesta. Y lo último que vamos a comentar está relacionado con esta incertidumbre que a veces produce el hecho de que personas que nos acercan a Dios, que están distantes de Dios, prosperan. Y yo sigo siendo no próspero como el de al lado. Así lo decía de alguna manera el salmista.
Pero,
¿no es cierto?
¿Sabes una cosa? Yo creo que debemos recordar el incidente que ocurrió allí en el desierto. ¿Te recuerdas cuando Jesús estuvo 40 días allí en el desierto? Y se le presenta el enemigo. Y el último de las tentaciones le dice: todos los reinos de este mundo te daré si san solo postrado me adorares. Bueno, el enemigo cumple. El enemigo también bendice, entre comillas. Puede entregar cosas materiales a aquel que lo busca. Porque dime tú, hay muchas personas que mediante una forma ilícita, robo, asesinato, drogas, en fin, adquieren cantidades de dinero. Cantidades considerables de dinero. Eso yo no puedo pensar de que eso es una bendición de Dios. No puedo detenerme a pensar: bueno, Dios, ¿por qué bendice a esta persona cuando está haciendo lo malo? No, Dios, no, eso no es bendición. Entonces debemos considerar que en este caso el enemigo es el que está haciendo. Claro que él nunca, nunca dice cuánto es lo que va a costar. Nunca da el precio.
Por eso es que cuando Dios bendice, bendice, pero para vida eterna, y la solución y la respuesta y el resultado es muy, muy diferente a eso. Bueno, hemos visto algunas vislumbres en realidad de las lecciones del santuario. Hay mucho que estudiar. Ve usted el Salmo 23 cuando dice David: mira, en la casa de Jehová habitaré para siempre. Ve el Salmo 27 como hay una cosa hermosa en las palabras. de que el salmista quiere de alguna manera estar siempre en la presencia de Dios. 27:4, una cosa he deseado de Jehová estar, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Revisa el Salmo 15, Salmo 23, Salmo 65, habla de esta misma idea. Les agradecemos, amados oyentes, porque ha estado con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Deseamos que sea inspirador el estudio de estas lecciones del santuario. Bendiciones, nos vemos en una nueva oportunidad.
Recuerde, podemos aprender a experimentar lecciones de belleza, verdad y bondad en el santuario. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestros mejores deseos para usted y familia, y será hasta la próxima.